El día 11 de octubre de 2012 se celebró en Popayán el primer encuentro de organizaciones sociales y populares del Cauca, con el objetivo de intercambiar opiniones y propuestas en perspectiva de avanzar en la articulación y unidad del movimiento social y popular.
El propósito era el de, o es el de encontrarnos y compartir pues las experiencias en las diferentes temáticas que se han propuesto para este evento. Principalmente lo que se planteó aquí es que es darle una mirada a las diferentes problemáticas, las formas en que las organizaciones están enfrentando las políticas del gobierno, del Estado, y también como que salieran de aquí algunas propuestas para todo el movimiento popular.
En este encuentro de organizaciones sociales y populares del Cauca, básicamente se desarrolla con el objetivo de poder conformar o darle inicio a una ruta de construcción política y de articulación para la movilización. Decir que es muy importante por ser un primer momento de encuentro de varias propuestas, tanto locales como nacionales, en términos de la construcción de la propuesta de un nuevo país.
Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución.
El Cauca es un departamento ubicado en el suroeste de Colombia. Desde hace ya varias décadas, este departamento ha sido escenario de un movimiento que involucra a indígenas y afrocolombianos. El día de hoy en Doxológico, Voz y Palabra Ahora, estaremos hablando del movimiento social en el Cauca. Acompáñennos.
Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, bajará.
El día de hoy vamos a estar hablando sobre el movimiento social en el Cauca, en Colombia. Para eso hemos invitado a una estudiante de Flaxo también. Su nombre es Rudy Amanda Hurtado Garcés. Ella nació el 29 de marzo de 1989 en el municipio de Timbiquí, en Cauca. Esto está en el litoral Pacífico Sur colombiano. Ella estudió la secundaria en el Colegio Justiniano Ocoro en Timbiquí y desde esa época ella se involucró en el movimiento Autonomía, Dignidad y Libertad de la Comunidad Negra del Pacífico. Posteriormente hizo sus estudios de licenciatura en Antropología en la Universidad del Cauca, donde también formó parte del movimiento estudiantil de su universidad. Desde la universidad fue una de las promotoras del Palenque Universitario del Cauca, que tiene una agenda académico-militante que confronta el régimen multiculturalismo neoliberal. Amanda, bienvenida al programa. Antes que nada, queremos preguntarte exactamente de qué trata este Palenque Universitario que formaste en el Cauca.
Nosotros como estudiantes provenientes de las provincias, de las partes rurales de Colombia, que coincidimos en ese momento histórico en la Universidad del Cauca, decidimos retomar la figura histórica del Palenque, porque el Palenque fue el lugar propio organizativo que crearon nuestros ancestros para escapar de los universos de dominación de la esclavización y el colonialismo. Entonces, estando dentro de la universidad, nos planteamos retomar esta figura política y militar y para desde allí poder posicionar unos debates y poder construir organización propia dentro de la universidad.
Bueno, Amanda, hoy día vamos a estar hablando sobre el movimiento social en el Cauca. Primero quiero que nos cuentes un poco de los antecedentes históricos que hay tras este movimiento.
El departamento del Cauca en Colombia tiene una particularidad histórica importante, y es que en algún momento de la historia, en la época colonial, fue el Estado soberano del Cauca, que aglutinaba los departamentos del Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá, y el Estado soberano del Cauca, después de Cartagena de Indias en el Caribe, fue el segundo centro esclavista, y dentro de estas tierras se exportaban los esclavizados para Quito, para el Perú, para Bolivia. Era un centro de distribución de todo el sur del continente americano. En esa medida, como fue un territorio donde se reconfiguraron muchas estrategias también de resistencia por parte de la población esclavizada a través de la existencia de un palenque, que fue el Palenque El Castigo, que data desde 1635 a 1726 en el Cauca y en Popayán, a 2 horas de la capital del departamento, que es Popayán. Y también encontramos una población indígena también sumida en la esclavización y en la servidumbre, alguna parte donde las poblaciones indígenas, a través de sus reivindicaciones, también empiezan a generar toda una movilidad en el territorio. Entonces, estos antecedentes son importantes también para entender de que fue un centro esclavista muy importante, y también de igual manera también fue un centro de resistencia muy importante en la época colonial.
¿Cómo son las relaciones que hay entre estos pueblos indígenas y el movimiento, bueno, y la población afrocolombiana?
El departamento del Cauca tiene varias zonas territoriales. Está la parte de la sierra, que es la parte de montaña, y está la parte costera, que es la parte de la costa pacífica, muy similar un poco a la geografía ecuatoriana. Entonces, podemos encontrar de que esas articulaciones se dieron sobre todo para defender el derecho a la tierra y el derecho a no ser esclavizados, ¿no? Tanto la población afrodescendiente como la población indígena. Y las articulaciones se han dado sobre todo en la defensa del territorio históricamente.
Cuéntanos cómo se configura en sí el movimiento, cuáles son pues los hitos que encuentras en esta formación del movimiento.
El movimiento se configura sobre todo en Colombia después de los años 50, ¿no? Porque sabemos que en Colombia hubo una guerra bipartidista entre liberales y conservadores que históricamente mantuvieron la hegemonía del poder de administrar el Estado colombiano. Pero en los años 50 también se da un proceso importante a través de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, que era un candidato a la presidencia liberal, que en ese momento recogía un poco los intereses de la clase menos favorecida en Colombia. Y a través de eso, pues en Colombia surge toda una insurgencia. Tenemos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC, que nace en esa época de esa guerra bipartidista, y tenemos la formación un poco más desde una postura más de la teología de la liberación, el ELN con Camilo Torres. Y entonces todo este proceso histórico desencadenó mucho en el departamento del Cauca, porque el departamento del Cauca, por su geografía, ha sido históricamente un territorio de insurgencias, ¿no? Entonces, a partir de esa reconfiguración del movimiento nacional en Colombia, también afectó las articulaciones regionales como el departamento del Cauca. Entonces, a partir de ese hecho histórico en Colombia, también los movimientos como el movimiento afro y el movimiento indígena también empiezan a pensarse también una vida clandestina para reclamar el derecho al territorio. Entonces, a partir de eso surge en los años 70 el Quintín Lame, ¿no? Que fue una guerrilla indígena que reivindicaba el nombre de Quintín Lame, que fue un líder indígena del Cauca que peleó en contra del despojo de la tierra a la población indígena en el departamento. Entonces ya en este contexto de insurgencias, entonces van a ser dos reivindicaciones. Por un lado, la reivindicación al derecho al territorio para ejercer la autonomía, la autodeterminación, la lengua, y por otro lado va a ser una lucha clandestina para esa misma defensa del territorio, sabiendo que en Colombia pues nunca se ha respetado, y creo que en la región, el derecho a ejercer el territorio desde una visión y una cultura propia.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno me pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las JAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las FARC. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
El movimiento armado Quintín Lame fue un movimiento guerrillero que funcionó entre 1984 y 1991 en el departamento del Cauca. Este movimiento surgió para defender a los indígenas de los terratenientes, militares e incluso de la propia guerrilla. Entre 1990 y 1991, el movimiento Quintín Lame negoció con el gobierno colombiano para su desmovilización, al mismo tiempo que formaron parte de la Asamblea Constituyente de 1991, donde algunas demandas indígenas se incorporaron al texto constitucional.
No soy de Naira volviendo el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día y solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas y un menos pan.
Este movimiento tomó el nombre de Quintín Lame, un rebelde indígena de principios del siglo XX, que fue precursor del movimiento indigenista en Colombia. En 1914, Lame dirigió una sublevación en el Cauca que congregó a muchos indígenas hasta que fue sofocado por el gobierno colombiano.
Así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más.
Tú me estabas hablando, bueno, tienen dos demandas básicamente, ¿no? El derecho a territorio, dices, esta lucha clandestina por igual reivindicación de identidades, ¿sí?
Sí.
Dime, sobre el derecho a territorio, ¿ellos estaban peleando por el territorio entendido como algo comunal o algo más individual? Que, es decir, ¿querían dotación de tierras simplemente o esto implicaba mucho más, mucha más relación con la identidad?
El territorio se empezó a reconfigurar de manera también distinta en la época de los 70, ¿no? Porque se empezó todo el proceso de recuperación de tierra. Esto consistía en que las haciendas que eran la herencia que había dejado todo este régimen esclavista a sus nietos, a sus hijos. Entonces toda la población indígena y afro, sobre todo del norte del departamento del Cauca, empieza a recuperar esa tierra a través de la invasión. Invadían las tierras y se repartían de manera comunal, pero manteniendo sobre todo esa dimensión simbólica de la madre tierra, ¿no? De algo que está espiritualmente integrado en toda la cosmovisión indígena y afrodescendiente.
¿Cuál era la reacción del gobierno ante estas tomas de tierras?
La represión. Muchos compañeros murieron en la recuperación de tierras, porque la respuesta del gobierno fue violenta, porque dentro de un Estado que, entre comillas, es un Estado que social de derechos, pues se supone que todos tenemos igualdad. Entonces el Estado, por un lado, no reconocía esa vía como algo legítimo, sino que lo planteaba como algo ilegal. Y en ese momento está todo el proceso del Quintín Lame en el territorio. Entonces dice que son unas posturas de la guerrilla, de todo ese. En ese momento la palabra terrorismo no existía, ¿no? Entonces existía la palabra que eran vándalos que estaban alterando el orden público del Estado y del Cauca.
Amanda, antes de continuar, bueno, hay una canción que nos vas a presentar. Quisiera que nos presentes la canción y nos hables por qué escogiste esta canción, por favor.
Sí, es una canción que es el himno de la Guardia Indígena del Cauca. Es una canción histórica porque después de que el Quintín Lame se desmoviliza en el 91, tras la conquista de la constituyente, unos derechos fundamentales de la población indígena, empieza todo un proceso también de defensa militar del territorio. Entonces la Guardia Indígena va a defender en términos militares el territorio, regula el territorio, quién entra, quién sale. Entonces creo que hace 2 años en Colombia, la Guardia Indígena hizo un precedente histórico en el Cauca, en el Cerro Berlín, en Toribío, donde la Guardia Indígena sacó a los militares de su territorio y también sacó a la guerrilla de la FARC de su territorio, planteando la autonomía. Entonces creo que la Guardia Indígena es un proceso militar autónomo en el cual garantiza la defensa del territorio y las comunidades indígenas.
Bueno, pues vamos a escuchar entonces el himno de la Guardia Indígena de Colombia.
Defender nuestros derechos, así nos.
Bueno, seguimos acá en Doxológico hablando con Amanda Hurtado. Estamos hablando sobre el movimiento social en el Cauca. Amanda, vamos a continuar con lo que nos comentaba. Estábamos hablando de que había este movimiento empezó como que a tomar las haciendas, ¿no? Para tratar de reconstruir un territorio. Quiero que nos hables un poco sobre algunos líderes históricos de este movimiento.
Sí, podemos encontrar en el norte del Cauca, en todo lo que es los municipios de Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Corinto, un líder que se llamaba Mateo Mina. Mateo Mina peleó en los 70 en contra de la expropiación de la tierra del pueblo afrodescendiente ubicado allí. Estas tierras del norte del Cauca, sobre todo, han sido expropiadas por los ingenios azucareros, por la zafra, ¿no? Entonces, a la gente, los ingenios, sobre todo Manuelita, Incauca, que son una de las familias más económicamente poderosas del país, como son los Sarmiento Angulo, los Ardila Lule, toda esta gente tiene ingenios en estas áreas. Entonces, a la gente le quemaban la finca, sí, porque en la finca estaba lo que era el pancoger. El pancoger es como la granja que puede alimentar y subsistir la familia en términos económicos. Y a la gente de esa manera le fueron quitando la tierra. Entonces, Mateo Mina ayudó a organizar a su gente y empezó todo un movimiento de defensa de su tierra. Y pues lamentablemente, como pasa en muchos países, la represión fue asesinado. También podemos encontrar por la parte indígena, por los hermanos indígenas, porque creo que son los hermanos, porque compartimos una historia común de opresión, de lucha y de resistencia, está Emmanuel Quintín Lame, porque Emmanuel Quintín Lame empezó todo un proceso de debate frente al colonialismo en el Cauca. Entonces, los debates de él consistían en repetirle a los colonialistas que les expropiaban su tierra, a sus hermanos indígenas, de que esa tierra no les pertenecía, que esa tierra era del hombre indígena. Y Emmanuel Quintín Lame también fue incendiario. Una vez bajó con los indígenas de la montaña, bajaron a la ciudad de Popayán y empezaron todo un proceso de quema de la ciudad. Y fue capturado y fue asesinado en el puente El Humilladero, que es un puente también histórico para la gente negra en Popayán, porque ahí nos castigaban y nos daban látigo. Entonces creo que estos dos personajes, en momentos distintos, en épocas distintas, han planteado toda esa defensa del territorio, porque para nosotros el territorio es la vida y sin el territorio no podemos vivir.
Uh-huh. Dime, ¿cuál fue la reacción del resto del territorio de Colombia y especialmente las ciudades? ¿Se apoyó este movimiento? ¿Había una condena a este movimiento?
En Colombia es interesante porque en las ciudades están lo que son las universidades públicas estatales, ¿no? La parte estudiantil, el movimiento estudiantil. En Colombia el movimiento estudiantil y el sector de izquierda siempre ha apoyado las luchas de los pueblos étnicos en el país, ¿no? Entonces siempre que las comunidades indígenas marchan, que el pueblo afrodescendiente marcha, que el pueblo campesino marcha, los estudiantes siempre hemos apoyado esas manifestaciones en las calles, en las universidades, en el debate académico y político. Entonces creo que siempre ha habido como una articulación. Ahora ya el resto de la población en Colombia, sabemos que los aparatos ideológicos del Estado les han dado a entender y les han proyectado de que el movimiento indígena es guerrillero, es terrorista, de que el movimiento afro es guerrillero, es terrorista, que el movimiento campesino es guerrillero. Entonces, toda esta gente se crea con esa imagen y muchas veces no apoya la movilización, sino que la condena, ¿no? Entonces, yo creo que también es una conquista del movimiento poder revertir esa imagen creada por el Estado.
¿El Estado trató de relacionar este movimiento con lo que es las FARC en algún momento?
Sí, en Colombia hubo un momento muy fuerte en el país que fue los 8 años del gobierno de Uribe, ¿no? En el gobierno de Uribe cualquiera que presentara o planteara una posición política crítica frente a lo que estaba pasando en el país era considerado un terrorista y un guerrillero. Entonces, cualquier acción de movilización, cualquier acción que se tomaba desde los movimientos en Colombia eran reprimidos y catalogados como terroristas y guerrilleros para justificar la implementación de la criminalización de la protesta social en Colombia.
¿Cuáles son las transformaciones que ha tenido este movimiento en el Estado colombiano? ¿Qué es lo que se logró?
Nosotros tenemos un momento importante que es la Constitución del 91, ¿no? Por parte de la población indígena tenía mucho que ganar, pero el pueblo afrodescendiente tenía mucho que perder, ¿sí? En el caso de que nosotros como pueblo afrodescendiente no teníamos garantías jurídicas dentro del país, y la Constitución del 91 permitió tener tierras colectivas, ¿sí? Y las tierras colectivas planteadas bajo una entidad étnico-territorial propia, como son los consejos comunitarios, que garantizan el ejercicio del ser dentro del territorio, a ejercer nuestra cultura, a sembrar el pan coger, o sea, que realmente la visión que se tiene como comunidad, como pueblo, se pueda ejercer en el territorio. Para las comunidades indígenas también fue fundamental, porque eso permitió seguir profundizando la reivindicación de la autonomía del pueblo indígena, ¿sí? El derecho a una educación bilingüe, el derecho a una recuperación de sus tierras, el derecho a mantener la autoridad, como son los cabildos y los resguardos y los gobernadores que gobiernen su propio territorio. Entonces yo sí creo que el 91 fue una punta de lanza importante para profundizar la reivindicación. Pero también soy consciente de que en el 91 también se profundizó lo que hemos llamado el multiculturalismo neoliberal. Por un lado, el Estado nos reconocía los derechos y las garantías, y por debajo de esos derechos y garantías implementaba toda una estrategia de expropiación y de despojo del territorio y de militarización de la vida en los territorios. Entonces creo que ese momento es un momento importante, porque las comunidades no hemos sido ajena de ese debate de construcción del Estado-Nación. Y más que reivindicar el derecho a pertenecer a ese Estado-Nación, hemos reivindicado el derecho a que nos respeten la vida dentro de los territorios, los consejos comunitarios, los cabildos y los resguardos indígenas.
Que me pica y que ya me quiere picar. ¿Quién tiene la culpa de eso? Hay las olas de la mar, ay, no pudo Pello.
Dime una cosa, ¿este movimiento tiene continuidad en la actualidad?
Sí, tiene continuidad en la actualidad. De hecho, En el Cauca hemos estado trabajando una mesa interétnica de tierras, porque el mismo Estado, a través de sus instituciones, nos ha querido implementar una guerra entre comunidades indígenas y versus comunidades afros, comunidades indígenas versus comunidades campesinas, para decir que en Colombia no es posible la titulación de tierras colectivas a comunidades étnicas o en este caso también las áreas de reserva campesina para las comunidades campesinas. Han habido algunos casos donde la comunidad indígena ha tenido conflictos con el sector campesino por el derecho a la tierra y han habido muertos en esta lucha, ¿sí? También la comunidad afro se ha enfrentado con la comunidad indígena también por ese derecho a la tierra. Pero las comunidades hemos convergido de que la problemática no la hemos generado las comunidades, sino que la ha generado el mismo Estado, porque el Estado, a través de un juego, a través del Instituto de Reforma Agraria, que es el INCOER en Colombia, ha titulado tierras colectivas a comunidades indígenas en tierras afrodescendientes y ha titulado a comunidades afrodescendientes en tierras indígenas y le ha titulado a comunidades campesinas en tierras indígenas. O sea, sabemos que es el mismo Estado que está buscando esta estrategia para que las comunidades entre sí nos generemos violencia y poder justificar de que en Colombia no es posible una reforma agraria integral. Sí, entonces las comunidades, a través de esta mesa interétnica, hemos discutido todos estos elementos, hemos llegado a esos consensos mínimos y también en esta mesa hemos reivindicado de que si la tierra se le titula al campesino hay que respetar, si la tierra se le titula a la comunidad afrodescendiente hay que respetarla, igual manera también a la comunidad indígena, que lo que tenemos es que pelear en contra de que la tierra se les entregue a las multinacionales y a las transnacionales y a los monopolios privados e inversionistas dentro del país. Y hemos convergido en esa idea mínima y hemos hecho una apuesta en común, que es la defensa de estos territorios. Pero también creemos de que de una u otra manera es la nueva reconfiguración del país, y creemos de que una reforma agraria integral en Colombia es necesaria y urgente, porque va a garantizar que realmente se cumpla el derecho de las comunidades a su autodeterminación como pueblo.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto, mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, amigos de secundaria, mi pasado, todo eso, mi primer día.
En este momento hablabas sobre que ustedes están peleando contra las transnacionales. ¿Qué recursos naturales hay en todo este sector?
Bueno, el Cauca es una de las regiones más importantes del país. Zona de frontera, corredor estratégico, ¿no? Y tenemos recursos como el oro. El oro es un recurso importante porque si el Estado soberano del Cauca en la colonización tuvo ese estatus político y económico, fue a través de la extracción minera. Tenemos zonas como el macizo colombiano, que es la estrella fluvial de Colombia, ¿no? Ahí nacen casi todos los ríos. Tenemos la parte de la zona de páramos, ¿sí? Los frailejones que le dan vida al agua. Tenemos muchas lagunas. Tenemos mar, tenemos río, o sea, el Cauca es un departamento que en términos de recursos del extractivismo es muy importante geopolíticamente para el país.
¿Y hay empresas que están entonces transnacionales que están explotando en este momento?
Sí, tenemos a la Anglo Ashanti, que la Anglo Ashanti ha venido explotando el territorio y ha pedido más del 60% del territorio en Concepción, donde hemos planteado que vamos a desaparecer como pueblo. Está la Drummond, la Unión Fenosa, o sea, tenemos muchas multinacionales dentro del departamento del Cauca.
¿Y no ha habido ningún tipo de compensación que han hecho estas transnacionales a todos los pueblos que están viviendo en la zona?
Pues en Colombia tenemos también el convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la ley 21 en Colombia. Y este convenio establece un procedimiento que es el procedimiento de la consulta previa. Y en Colombia la consulta previa no ha sido protocolizada todavía como en las márgenes del derecho propio en Colombia. Y entonces esto hace que las multinacionales de una u otra manera tengan ventajas para poder llegar al territorio. Y esas compensaciones pues realmente se han hecho en una dimensión material, ¿no? De compensarnos con un puesto de salud, unas minis carreteras, o sea, cosas así por el estilo. Pero nosotros creemos es que esos territorios tienen una dimensión simbólica y cultural y eso es lo que debe prevalecer por encima de la reparación material.
Uh-huh. Quiero que por un momento profundicemos en el movimiento afrocolombiano, porque bueno, entendemos que este movimiento tiene que ver con indígenas y el movimiento afrocolombiano. Cuéntanos un poco sobre el movimiento afrocolombiano que hay en el Cauca, más desde cuándo son los orígenes de este movimiento, cuáles son sus reivindicaciones y apuestas políticas particulares.
El movimiento en el Cauca afrocolombiano es un movimiento histórico, ¿no? Porque partimos de toda la reivindicación de los palenques como ese sistema propio de organización. El movimiento en el Cauca tiene unas reivindicaciones muy, muy fundamentales y es primero que a la gente negra se le titule su tierra colectivamente, ¿sí? Realmente el gobierno no ha cumplido con esa titulación colectiva a las comunidades. Y no tener tierras colectivas implica estar indefenso frente a las multinacionales, porque la tierra colectiva implica de que se haga ese ejercicio de consulta previa a las comunidades, de que las comunidades podamos decidir si queremos o no queremos que se entre en el territorio con esos megaproyectos. Otra reivindicación fundamental es el derecho a una educación propia, ¿no? A una educación que logre realmente reivindicar esa historia que ha sido negada por las instituciones educativas, ¿no? Tanto a nivel secundario y primario, también como a nivel universitario. Otra reivindicación fundamental del pueblo afrocolombiano en el Cauca es el derecho al ejercicio del ser. Eso va en el marco de la no discriminación racial a su pueblo y a su gente. Y creo que también otra apuesta importante es que los actores armados salgan del territorio, ¿sí? Queremos un territorio donde no esté ni la guerrilla ni los militares, o sea, queremos un territorio en el cual realmente la comunidad sea la que tenga la autonomía frente a la toma de decisiones en los territorios.
¿Cuál ha sido la articulación de este movimiento afrocolombiano con movimientos afrodescendientes alrededor del mundo? ¿Hay una articulación o todavía está en proceso?
Sí, hay una articulación regional latinoamericana con la gente de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay. Sí hay una articulación regional y también una articulación continental, ¿no? También con algunos actores en África, también con otros movimientos oprimidos también a través del mundo.
Uh-huh. Bueno, Amanda, te agradecemos mucho tu presencia en Doxológico. Te voy a dar una última vez la palabra, por favor, porque primero quiero que presentes la segunda canción que nos vas a sugerir. Y también, bueno, quiero que nos puedas dar algún mensaje, tal vez quieras mandar un saludo.
Esta canción que sigue es del grupo Herencia de Timbiquí, se llama Coca por Coco. Estos son unos jóvenes que salen de un territorio ancestral de la comunidad afrocolombiana de Timbiquí, Cauca, a la ciudad, y a través de la música ancestral empiezan a cantar y a hacer la prosa y la poesía de lo que pasaba en ese momento en el territorio. Entonces la canción narra un poco cómo se cambió de una vida a otra. Sí, de cómo se cambió del remanso de paz que era el Pacífico a un territorio de guerra. Entonces creo que es una canción que es importante porque logra historizar ese cambio de ese momento histórico. Un mensaje para la gente que nos pueda escuchar es que siempre hay que seguir la lucha, la resistencia, porque de una u otra manera sin eso no tendríamos vida, porque no vale la pena vivir en la opresión, sino siempre peleando y luchando contra esa opresión. Y como decía Residente Calle 13, aquí en Latinoamérica se respira lucha.
Muchísimas gracias, Amanda. Vamos a escuchar entonces la canción Coca por Coco. Y bueno, también esperamos tenerte muy pronto acá. Vamos a hacer muy pronto un programa sobre movimientos estudiantiles, justamente, donde también yo sé que tienes bastante experiencia y tienes mucho para contarnos. Así que bueno, nos despedimos en realidad hasta muy, muy pronto. Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, Voz y Palabra Ahora, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.